13 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador del tema de resistencia civil, que sus detractores, que actores políticos, que incluso empresarios han señalado como un tema electorero, como un asunto con el que lucran con la necesidad de los más pobres para sacar raja política, que como no tienen otra bandera política, insisten en la resistencia. Y diera la impresión a veces que sí es electorero, que es la bandera con la que ustedes logran sumar votos, sumar gente.
Pues no es serio eso, ¿no? Me da flojera contestarte eso. No es serio. Nosotros luchamos por que haya un cambio de régimen. Nosotros desde hace muchísimos años lo que queremos es acabar con la corrupción.
Que se está robando la luz la gente, que se está robando la luz la gente, que no es legal.
Es
algo ilegal lo que están haciendo ustedes.
Es muy hipócrita eso, Emanuel, es muy hipócrita. O sea,
por ejemplo, los que pagan luz dicen, yo pago el servicio y soy cumplido. ¿Qué le dice a todas esas personas que son cumplidas está ayudando a las que no cumplen?
Que reclamen a los de la mafia del poder que han saqueado a México y que tienen al pueblo en la pobreza, que no sean hipócritas. Y no estoy seguro de que no todos piensan de esa manera, ¿eh? O sea, ¿por qué nada más se habla mal cuando la gente decide defenderse ante situaciones extremas? Nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué va la gente a dejar de comer? ¿Y eso es lo que buscan? ¿Que no coma la gente para pagar la luz? Si no tiene, si se han dedicado a saquear, ¿por qué?
Pero estos es ilegal, que cuestionan, se están robando la luz.
Pues no es ilegal, es sencillamente, no tienen para comer. El presidente Juárez decía, nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué no cuestionan de que han saqueado a México en 30 años una mafia, una banda de malhechores que aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo y ni siquiera pierden su respetabilidad, hasta se les premia, como es el caso de Balleres y de otros, que hasta se le entregó la medalla Belisario Domínguez, ofendiendo a un prócer, a un mártir, a un apóstol de la democracia? ¿Por qué no se cuestiona a Peña Nieto, que se compra supuestamente una casa de 200 millones de pesos en Guatemala? Está en la cárcel el presidente de la República de Guatemala por un supuesto robo de 40 millones de pesos. El presidente de Guatemala, hablando en plata, no llega ni a carterista en comparación con el corrupto de Peña Nieto. Y aquí se le aplaude. Y los medios de información, casi todos, se dedican nada más a quemarle incienso al presidente y a toda la bola de corruptos que han destruido al país. Entonces ya basta de hipocresía. O sea, por eso digo, me da flojera ya contestar eso.
Sin embargo, es que señalan que el tema debe ser abordado y dar la batalla en el Congreso de la Unión.
Pero si,
que ahí es el tema, donde se deben de pelear las tarifas justas.
A ver, Emanuel, a ver. Vamos a aclarar. ¿Qué no se han dado cuenta de que el gobierno está secuestrado? De que todas las instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, están en manos de la mafia del poder. ¿Tú crees que hay un gobierno que representa al pueblo? Te pregunto. ¿Que hay democracia en México? No existe eso. Eso es una formalidad. Entonces, ya basta de la simulación. El gobierno está en manos de una minoría rapaz. Un escritor, León Tolstoy, decía algo que es extraordinario para aclarar lo que sucede en nuestro país. desgraciadamente. Decía, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. O sea, no es posible que estos que han saqueado al país ahora estén acusando a quienes no tienen para pagar.
Entonces no es posible en el Congreso de la Unión.
Nada. Pues que no te das cuenta.
Y ahora el Morena tiene legisladores y sí, pudiera hacer alianzas con otros partidos.
Pero la mayoría de los diputados, hay 500 diputados federales, para que la gente tenga una idea. 465 de los 500 son empleados de la mafia del poder.
Entonces no lo van a intentar siquiera.
No, vamos a defender lo que se pueda. Por ejemplo, paramos hace 10 meses la privatización del agua. Nosotros paramos la privatización del agua. Que ya había acordado, como siempre, en comisiones, el PRI y el PAN, la privatización del agua, ya iban a presentar al Pleno para aprobación la reforma. Estaba yo en una gira en Guanajuato y le dije a Luisa María Alcalde, que era diputada federal en la legislatura pasada, que se fuese a México, que se regresara a México, que reuniera. Antes, en la pasada legislatura, teníamos nada más 20 diputados. Ahora ya tenemos 35. Entonces les dije, aunque nos acusen como ahora, exactamente lo mismo, de revoltosos, de rijosos, ¿no? Esa imagen que quieren dar de mí, de que cuidado, ¿no? Es un peligro para México. Bueno, les dije, aunque nos acusen de lo que sea, esto que están haciendo los medios, lo que está haciendo la Reforma, llevan 2 días, fíjate, me están dando 8 columnas, 2 días. Por lo de la resistencia civil. El Reforma y 2 días Tabasco hoy. Ya ni te digo de los demás, o sea, ya ni hablamos. Bueno, le dije, ve a México y si es necesario, dile a los 20 diputados que si presentan el proyecto para privatizar el agua, tomen la tribuna. Pero no lo permitan. ¿Qué pasó? Como lo dije públicamente, el día siguiente se reunió el mafioso de Beltrones, que era el coordinador de los diputados, y llegó al acuerdo, porque tiene a los del PAN como llaveritos, él es el que manda, bueno, Salinas, su jefe de jefes, y llegaron al acuerdo de posponer la iniciativa, el proyecto de privatización del agua, porque venían las elecciones de junio. Estaban pensando que nos iba a ir muy mal a nosotros. Afortunadamente ya no tenemos, repito, 20 diputados, tenemos 35. Y si vuelven a intentar lo de la presión del agua, vamos de nuevo a actuar. Pero no todo lo hemos podido parar. No se puede. Es una aplanadora. ¿Sí? ¿Qué hizo el traidor de Peña Nieto? Que es un traidor a la patria. Y todos estos diputados y senadores que votaron la reforma energética, ¿sabes quiénes hicieron los textos de reforma a la Constitución? Los abogados de las empresas petroleras extranjeras. No legislaron los diputados y los senadores. Lo que se puso en la Constitución, sobre todo en los transitorios, se elaboró en despachos de las empresas petroleras extranjeras, pensando de que tenían que resolver bien, o sea, amarrar bien, para que no se dejara nada suelto y que no se pudiese revertir en el futuro lo de las reformas llamadas estructurales, en este caso la reforma energética. Pero esto, como se dice en el béisbol, y desde ahora, y desde aquí, desde mi estado, lo digo, esto no se acaba hasta que se acaba. Al triunfo nuestro, porque vamos a ganar, porque la gente está harta de los corruptos, de estos bandoleros, de esta pandilla de rufianes, de saqueadores. Vamos a ganar y vamos a revertir esas reformas.
En 2018.
En el 2018, pero no lo vamos a hacer como ellos.
Vamos a hablar del 2018, no, pero déjame, si me lo permite, nada más que después de la pausa.
Voy a redondear nada más. No vamos a imponer nada. No vamos a contestar a una imposición con otra imposición. Vamos a ganar la presidencia y lo primero que voy a hacer va a ser poner a consideración del pueblo de México si se mantienen las reformas estructurales o las cancelamos.
Ya.
No puedo hablar de eso porque me van a desaforar.
Pero pues me lo está diciendo, dice, ¿no? Lo primero que voy a hacer en 2018, bueno, cuando ganemos la presidencia.
Te contesto que la tercera es la vencida, ya.
Vamos a hablar más después de la pausa. Y es que creo que es importante, licenciado, abordar antes cómo llega la dirigencia nacional de Morena. Por aclamación, caramba, como en los viejos tiempos del PRI. Volvamos con eso.
Hay un procedimiento, yo me inscribí, no se inscribió otro candidato, y como fui el único candidato, la gente del Congreso me apoyó.
No, pues nadie se le iba a poner en contra a Andrés Manuel López Obrador.
Porque tengo el apoyo de mis compañeros, como tengo el apoyo de muchos mexicanos, de millones de mexicanos. Nada más que a mis adversarios, nada les cuadra, nada les cuadra. Entonces, ahora, pues te decía yo que van dos días ya de primera plana, nunca me ha dado tanto espacio el Reforma. Tabasco hoy, aquí dos días. Entonces, como se dice también en Tabasco, ¿no? Por algo será. Algo están viendo ellos. Desde luego ya no publican las encuestas. Bueno, sí, Mitoski publicó una en donde Chong me gana, el secretario de Gobernación. Ya nada más, paisanos, imaginen ustedes que el que dejó escapar al Chapo está arriba en las encuestas, Chong. Es de risa. Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo, voy a las Chuapas.
Vamos a apurarnos entonces en los temas.
¿Qué? Sería bueno que yo dijera algo sobre Mitoski. Sí, lo voy a decir. Porque ayuda, ¿no? Ya para que la gente tenga información. Cuando se ganó aquí, en la elección pasada, en el 12, llamaron los de Televisa a Arturo Núñez la noche de la elección. Porque lo iban a entrevistar. Porque ya estaban entrevistando, dando a conocer los resultados, quiénes habían ganado. Y lo tuvieron sentado enfrente de una cámara con micrófono y todo preparado porque López Dóriga iba a entrevistar. Resultó de que se estuvo ahí toda la noche y nunca lo entrevistaron. Cerró el programa a López Dóriga porque dio a conocer de que, de acuerdo a Mitoski, la elección en Tabasco estaba cerrada y había empate técnico, según Mitoski. Cuando todos sabemos, bueno, eso ocasionó el que se desatara de un plan que llamaron Plan B para robar urnas y demás, y soltaron porros, y bueno, actuaron de manera muy irresponsable, pero mucho, muy irresponsable. Al final, Arturo Núñez gana con 7 puntos de ventaja. Imagínate una encuestadora que te dice que hay empate técnico. Además, ellos ya tenían toda la información. Nada más para que la gente sepa qué clase de empresa...
¿Usted no cree en las encuestas?
Cuando son ejercicios profesionales, cuando no las cucharean...
¿O cuando va arriba?
No. Sencillamente cuando las hacen bien, cuando las hacen bien. Pero en este caso, fíjate lo que te estoy diciendo. Luego de eso, en esa misma noche, que lo deben de saber nuestros paisanos, el corrupto de Peña Nieto ordenó, tengo la información, habló por teléfono del PRI y le dijo: suelten ya Tabasco, le quiero mandar un guiño a Andrés Manuel.
¿Y funcionó?
Como si yo luchara por cargos y yo fuese un corrupto que voy a aceptar un fraude electoral o voy a aceptar un acuerdo cuando Peña Nieto compró 5 millones de votos con dinero de procedencia ilícita. Pero bueno, ya te hablé de quién es Mitoski. Entonces, ahora Mitoski está diciendo de que Chong está en primer lugar en las encuestas. Bueno, pero ya.
Rápidamente, licenciado, varias cosas y regresando a Morena. ¿Morena tiene dueño y es Andrés Manuel López Obrador?
Es el pueblo. Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Y una vez también...
¿Morena es López Obrador?
Morena es el pueblo. Yo soy...
¿Por qué han señalado eso? Es que Morena sin López Obrador no, pues, no es nada.
No, pues mira, es que yo soy cacique, yo soy caudillo, yo soy populista, mesiánico, peligro para México. Yo tengo mi conciencia tranquila, yo lucho por ideales.
¿Por qué buscó la dirigencia nacional?
Porque necesitábamos fortalecer la organización.
Dicen recorrer el país para poder hacer campaña rumbo al 2018.
Para consolidar la organización de Morena.
Va a poder recorrer el país, ir a entrevistas, hacer declaraciones,
todo.
Tener presencia mediática.
¿Y quién no tengo derecho?
Que le va a ayudar para el 2018.
Oye, estoy en estado de indefensión. No hay equidad.
Entonces sí es una estrategia para poder tener presencia en medios y para poder recorrer el país, para poder hablar y para poder decir.
Claro, porque es la única oposición que hay. Hay 10 partidos. También esto es importante que se sepa. Ya, acabar con la simulación, con la demagogia, con el engaño. Hay 10 partidos, pero 9 están al servicio de la mafia del poder. Mira lo que están haciendo ahora los del PRIAN. Manlio Fabio y este aprendiz de mafioso, el presidente del PAN.
Ricardo Anaya.
A ese, el aprendiz de mafioso. Se están poniendo de acuerdo porque quieren reformar la ley electoral con dedicatoria contra mí. Me quieren quitar de los mensajes de radio y de televisión. Son 3 cosas.
A ver, ¿se vale hacer promoción con los tiempos oficiales?
Espérame.
Está promocionando su imagen.
Y si soy dirigente de Morena, y aunque no lo fuese, ¿qué no tengo yo derecho y la libertad de expresión?
Pero tiene una aspiración para el 2018, y es lo que se cuestiona.
¿Y qué no puedo
tener? Vale.
No puedo tener. Mientras yo no haga campaña...
Pero está promocionando su imagen, y está teniendo presencia.
Pero entonces yo no voy, me tienen que borrar.
¿Es moral, es correcto?
Claro que sí. A ver, te voy a aclarar. Porque volvemos otra vez. ¿Sabes cuál es la doctrina de la derecha? ¿Sabes cuál es la doctrina del conservadurismo? Sobre todo el panismo. La hipocresía. Bueno, esta mafia de poder, que son dueños también del PRI y del PAN, a los que ya hice referencia, son dueños, manejan todos los medios de información. Sobre todo los medios de información más influyentes del país. En México hay una dictadura que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de información. La mafia tiene el control de los medios de información, la mafia del poder, de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión, con honrosas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, porque es apabullante el dominio. Bueno, la mafia tiene el control de todos los medios de información. Bueno, primero. Segundo, en los tiempos oficiales, ¿sabes cuál es la proporción que hay entre mensajes del PRI y mensajes de Morena? 10-1. Véanlo en la televisión. Sale 10 veces un mensaje del PRI y uno de Morena. Bueno, ¿les molesta eso? Ya no quieren ni siquiera que aparezca. De vez en cuando. ¿Sabes qué les molesta mucho? Que yo diga de que le avisé a la gente de que nos iban a llevar al despeñadero.
Eso. ¿Esa frase les duele?
Molesta mucho, sí. Y otras cosas que voy a seguir diciendo.
Y conforme se acerque el 2018,
claro,
supongo que el tono subirá.
Claro que voy a seguir hablando con la verdad, porque esto es lo que quieren, es que haya silencio. Tienen a todos cooptados, comprados.
Entonces, la dirigencia es una estrategia para pasar luego a la candidatura a la presidencia.
No sabemos qué me depara el destino.
Pero bueno, eso en teoría es lo que está visualizando Andrés Manuel.
No, para que te quede claro, Emanuel, yo no voy a dejar de luchar por un cambio en nuestro país mientras viva.
Pero usted quiere encabezar ese cambio.
Sí.
Como presidente.
Claro, vamos a transformar al país.
Bueno, entonces se ve en el 2018 en las boletas.
Bueno, si ya estuve en el 2006 y en el 2012 y nos robaron.
Y dice la tercera es la vencida.
La tercera vencida.
Es que va por el 18.
Si se puede, vamos, desde luego, y si la gente quiere. Y hasta ahora.
¿Y el candidato a la presidencia también se va a elegir por aclamación en Morena?
Lo vamos a decidir en su momento, pero ¿sabes qué cosa? Hasta ahora la gente quiere. Para que le...
¿Quieren que usted sea los seguidores de Morena, pues los seguidores de Andrés Manuel?
En las encuestas, si hoy fuesen las elecciones para el 2018, cuando se le pregunta
pero
a la
no
gente...
¿Pero no que no creen las
a ver,
encuestas?
Permíteme. Las encuestas que están bien hechas.
¿Sabes? ¿Cuáles son las que están bien hechas?
Las que hacen en la presidencia de la República, las que tiene Peña Nieto.
¿Y usted tiene acceso a esas encuestas?
Claro que
de
sí.
La presidencia. ¿Y cómo le hace?
Ah, porque yo tengo mucha gente que me apoya.
¿Y se las pasa? ¿Se las filtra?
Sí, yo las veo.
¿Y esas encuestas de la presidencia sí las cree?
Estoy como 15 puntos arriba. La pregunta que hacen es, si hoy fuesen las elecciones presidenciales de 2018, ¿por qué partido, por qué candidato votarías? Bueno, Morena está en primer lugar, muy arriba. Y ese es el nerviosismo que tiene.
Pero Morena es Andrés Manuel.
Morena es el partido que está arriba.
Por eso, y Morena es Andrés Manuel.
Y muchos otros.
Entonces millones, Andrés Manuel está arriba.
Millones de mexicanos. Estamos bien y de buenas. Y entonces eso es lo que los tiene muy nerviosos.
Oiga, licenciado, pero a ver, el tema de las alianzas. Analistas políticos han señalado, yo he escuchado y me parece que tienen lógica, que solo Andrés Manuel no va a poder llegar porque necesita una estructura, necesita de aliados, aliados para poder construir su candidatura presidencial y para poder operar el proceso electoral el día de las elecciones. Y aquí el tema es que el PRD, por ejemplo, ha guiñado el ojo, diría Andrés Manuel, para ir en alianza, pero lo ha maltratado mucho Andrés Manuel al PRD, por lo menos a los líderes. Vamos a escuchar a Carlos Navarrete, a quien entrevisté poco antes de que dejara la dirigencia nacional, que dice que Morena y que Andrés Manuel odia al PRD. Vamos a escucharlo.
Pese a los intentos del PRD, que hemos creado hasta una comisión de diálogo para buscar a Morena y a Movimiento Ciudadano para dialogar, nos dan con la puerta en la nariz. No quieren saber nada del PRD. Traen un odio desbordado que no me explico por qué. Morena es un hombre con un movimiento atrás. A ver, a Morena quítale a Andrés Manuel, a ver qué queda. ¿Quién recorre el país? ¿Quién es vocero de ese partido? ¿Quién designa candidatos? ¿Quién están en los spots? Quítale eso, a ver qué queda de este partido.
Mira,
Morena es un hombre, es Andrés Manuel. Y ellos conformaron una comisión para tener diálogo. Mira, ¿no la recibió esa comisión?
Ellos se fueron con Peña Nieto, se vendieron.
¿Los chuchos?
Los dirigentes del PRD. Y no solo se fueron con Peña Nieto y firmaron el llamado Pacto por México, que no es más que Pacto contra México. ¿Sabes qué hicieron? Porque a lo mejor algunos todavía no lo saben. Al igual que los del PRI y los del PAN, votaron para que aumentaran los impuestos. Votaron para que aumentara el precio de las gasolinas. Entonces, ¿cómo íbamos nosotros a estar en un partido así?
Pero es la cúpula.
No creamos. Bueno, yo estoy respetando a los militantes del PRD.
Pero es que dice Carlos Navarrete, es que nos califica a los perredistas como lo peor del universo.
Los dirigentes. No, yo respeto a los militantes de todos los partidos, porque además te quiero decir
pero
una
no
cosa.
Necesita hacer alianzas si es un partido de izquierda.
No.
¿Va a poder solo Morena?
Con el pueblo. La alianza
pero
con el pueblo.
La estructura para operar la elección, bueno, para cuidar las urnas.
Tú me estabas insistiendo mucho que para qué soy presidente. ¿Sabes para qué voy a estar de presidente? Para organizar.
De dirigente, de dirigente nacional.
Sí, voy a organizar a Morena. Vamos a tener comités, y aprovecho para invitar a todos, a que nos ayuden, a que nos organicemos. vamos a tener la organización. No vamos a hacer alianzas más que con la gente, con el pueblo, con la sociedad. No vamos a hacer alianza con la mafia del poder. Que quede claro.
Entonces, descartado, no al cuarto para las 12, se van a arreglar PRD
nosotros,
y Morena.
No queremos.
Descartado.
No hay esa posibilidad porque.
¿Ni ellos, con ningún otro partido de izquierda?
Pues imagínate si yo me voy con el PRI, con el PAN.
No, de izquierda, con Movimiento Ciudadano, es que
ya no son
con
de izquierda. PT. Ya no son de izquierda. ¿Sabes qué cosa es eso?
De plano.
A ver,
¿solo Morena es la opción?
Sí, y el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Así
y solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación.
Dicen que por no haber hecho alianzas en el pasado, en los pasados procesos electorales en las que compitió por la presidencia, no es hoy presidente.
Se hizo.
Si hubiera hecho alianzas con gobernadores, alianzas con el magisterio, hoy ya sería usted historia porque ya hubiera sido presidente.
Nos robaron la presidencia de la República, esa es la verdad. Y fue muy lamentable porque no estaría así el país si no nos hubiesen robado la presidencia de la República.
Pero bueno, viene una nueva elección, viene el 2018.
Les vamos a ganar en el 2018.
Sin alianzas, solo
con el pueblo. Porque te voy a decir algo, déjame nada más redondear una idea que quiero transmitir. Mira, el problema no está abajo. La gente... abajo, sean del partido que sean, es gente buena, es gente trabajadora. El problema está arriba, es una mafia. Son 100 los que se creen amos y señores de México. 100, estamos como en la época de Porfirio Díaz, o peor, porque entonces, ¿sabes cuántos eran? 300. Ahora son 100. Y ninguno de esos 100 vive en Tabasco. Ya, para ser más claros, ¿sí? Aquí a todos nos están oprimiendo, a todos nos están aplastando, sin distinción de partidos. Cuando aumenta el precio de las gasolinas, afectan a todos. Si no hay trabajo, se afecta a todos. Si el campo está abandonado, se afecta a todos. Si hay inseguridad y hay violencia, se afecta a todos. Ni modo que el que va a robar le dice a la víctima, identifícate, y si eres del PRI, eres del PAN, sigue tu camino. ¡No! Están afectando a todos. Nada más se salvan los de mero arriba. Entonces, ¿con quién vamos a hacer la alianza? Con el pueblo, con todos. ¿Qué ha pasado aquí en las elecciones? En el 2006, en el 2012, en Tabasco. ¿Quiénes han votado por mí? ¿Nada más los del PRD? No, votaron por mí priistas, votaron por mí panistas, votaron por mí ciudadanos sin partido.
¿Pero qué pasó en 2015?
Ah, el 2015 hubo una
fraude.
Traición.
Es lo que dice, claro, una traición.
Traición de Arturo Núñez.
Es lo que yo le quiero preguntar.
Una traición de Arturo Núñez.
¿No hay
Núñez
autocrítica? ¿No evalúa Morena que lo que pasó es, claro, que no tuvieron buenos candidatos? Sí.
No.
Le echan la culpa a terceros. Es la cuestión.
¿Tú crees que...?
Es la cuestión esta, licenciado, que los terceros, esto es el gobierno, Núñez hizo fraude y por eso perdió Morena. ¿No será que hubo broncas en la integración de los comités municipales de Morena? ¿Que hubo broncas entre los grupos de los municipios y la dirigencia estatal? ¿Que hubo broncas con los candidatos que no fueron los adecuados? ¿No hay autocrítica en Morena?
Sí, pero eso se lo... esa autocrítica la haces tú. Y nuestros...
No, bueno, yo le pregunto.
Adversario. No, yo te contesto esto.
Mi función es preguntarle.
Sí, no, y lo que yo te contesto es de que lo principal fue que hubo una alianza perversa entre Peña y Arturo Núñez.
¿Pero no hubo errores de Morena?
Claro.
¿No postularon a malos candidatos?
Los humanos,
¿no postularon a malos candidatos?
Pero estamos hablando de lo fundamental. O sea... No de lo secundario.
¿Hubiese sido otra la historia si hubiesen sido mejores candidatos,
otra,
o mejor estructura en la dirigencia?
Y hubiese sido la historia si no hay fraude, si no se compran los votos. De eso es de lo que hay que hablar. Imagínate que aquí en el centro, ¿sí? La empresa, voy a dar un dato, la empresa
venga.
Que contrataron para hacer el conteo el llamado PREP. Tengo información que no pudo llevar a cabo el conteo. No hubo PREP en Tabasco. Esto no pasaba ni en la época del mapache de Roberto Madrazo, pues. Ahora, espérame, déjame terminar. Bueno, no pudo la empresa dar resultados porque no le llegaron las actas en toda la noche. Por eso se anuló la elección en el centro. Y estamos esperando, porque la debe de anular el tribunal.
¿Y si no? ¿Y se prestó al tribunal?
No, claro que sí. Si no la anula, de una vez también te lo adelanto.
A ver.
Vamos a presentar juicio político contra los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Porque sin duda hubo fraude electoral. Este jovencito que quieren imponer aquí,
a quien usted conoce muy bien,
sí, salió muy corrupto, tan joven, y se echó a perder. Lo lamento. O sea, nosotros no luchamos por eso. Nosotros queremos que haya juego limpio, que se elija libremente. Y sin duda, el gobierno de Tabasco, ¿sí?, actuó en las elecciones pasadas.
Fíjese.
Metieron la mano.
Fíjese que usted habla de la elección de centro y habla de fraude y acusa de fraude, y se ha señalado en particular como uno de los orquestadores principales del fraude al ingeniero Manuel Ordóñez Galán, que apoyó y que impuso a Gerardo Gaudiano para que llegara allá. Y ayer, Manuel Ordóñez, y esto estuvo circulando en redes, va al evento de Andrés Manuel con empresarios, pero además se dan caluroso y afectuoso abrazo.
Yo no tengo por qué.
¿No es una incongruencia si alguien a quien señalan como el orquestador del fraude en centro esté ahora cerca de Andrés Manuel?
Si yo me lo encuentro, lo saludo. Yo no tengo odio. Yo no podría vivir con odios. O sea, yo defiendo mis principios, defiendo mis ideales, pero no odio a nadie. Yo creo en el amor.
¿Amor y paz?
Sí, creo en el amor a la familia, en el amor a la patria, en el amor a la naturaleza, en el amor al prójimo. Esa es mi filosofía.
Aunque sean mapaches, aunque sean operadores del fraude, aunque sean corruptos,
si me escuchas.
O sea, usted si ve a Peña Nieto lo saluda.
Me cuido porque no vaya a perder la cartera, o sea, en una de esas, en un saludo. Me da el abrazo y ahí mismo me saca la cartera. No. Eso no, igual a Manlio y todo lo demás. Pero no odio. Mira, yo nunca hablo de enemigos, porque no los tengo ni los quiero tener.
Son adversarios políticos.
Adversarios, sí, sí. Entonces, me encuentro a alguien, lo saludo.
Que le han dado durísimo todos estos años sus adversarios políticos.
Pero imagínate, es para que yo ya estuviese amargado. Ayer le hablaba yo de algo que es importante. ¿Cuántos años llevamos luchando en Tabasco? ¿Sí? Muchísimos años. 30 años luchando en Tabasco. ¿Sí? Un movimiento vigoroso, fuerte, que es un ejemplo a nivel nacional.
El que llegó en el 2015 al gobierno.
Sí. No ha
habido... Perdón, 2012.
No ha habido violencia en nuestro movimiento. Fíjate, no hay nadie que haya perdido la vida por este movimiento. Es un movimiento muy responsable, pacífico, y así vamos a lograr la transformación del país.
Pero la gente decidió en 2015, los perredistas, quedarse en el PRD y no seguir a Andrés Manuel.
Yo creo que no fue así. Yo creo que fue un fraude electoral, se usó mucho dinero.
Pero compraron, ahí siguen en el PRD,
compraron
la gente.
Los votos, pues yo creo que no. Yo tengo encuestas de Tabasco, en donde estamos en primer lugar. Y ahora que se van a repetir las elecciones en el centro, y por cierto, va a volver a ser candidato Octavio Romero.
Tiene un problema serio de salud.
Tiene un problema muy serio de salud. Desde aquí le mandamos un saludo afectuosísimo.
¿Va a estar en condiciones?
Va a estar en condiciones. Lo van a intervenir, lo van a operar. Va a salir bien. Yo lo deseo. Va a ser así. Y desde aquí le mandamos un saludo fraterno, respetuoso. Bueno, Manuel,
se tiene que ir. Se tiene que ir desde hace rato, yo sé, pero no le puedo dejar ir sin preguntarle esto último, licenciado. Hay que aprovecharlo cuando lo tenemos en cabina. Néstor Núñez, entre la espada y la pared.
Pues es una decisión de él.
Que por un lado se ha definido hacer carrera política en Morena. Sí. Es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Morena. Pero por el otro lado, pues es hijo de Arturo Núñez, a quien usted lo ha calificado de muchas cosas, de traidor, entre otras.
Sí, pero eso lo tiene que decidir él.
¿Cómo puede darse la relación? Por un lado, su líder moral, su dirigente nacional, es Andrés Manuel, pero ese mismo Andrés Manuel le da durísimo a su papá.
Eso hay que explicarlo a partir de la decisión que cada ciudadano toma. Ya Néstor es una gente mayor y él tiene que tomar...
¿Tragar sapos? Esto es, seguir en Morena, seguir con Andrés Manuel y tragar sapos en la parte personal, en la descalificación que hace usted al padre.
No es un asunto personal, te aclaro, es un asunto público-político, ¿no?
El gobernador está dolido, está agraviado, dijo Arturo Núñez en relación a los señalamientos que le ha hecho Andrés Manuel.
Yo creo que el pueblo de Tabasco también está agraviado.
¿No hay manera de recomponer la situación con Arturo Núñez? ¿Estaría todavía a tiempo si siguiera la sugerencia que usted hace?
Que rectifique, que se enfrente a la
si rectifica
y que defienda al pueblo de Tabasco.
¿Estaría en condiciones
Andrés Manuel? Yo
¿de cerrar filas con él?
Claro, o sea, por encima de todo está el interés general. Y en este caso, el interés general es Tabasco y es el pueblo. De manera sincera. No con demagogia. Siempre ha actuado así.
¿Le bajó ahora en esta gira a las descalificaciones al gobernador? Percibí eso, de hecho, desde el principio de la plática.
Es que yo no
lo he visto muy prudente.
No voy a estar.
Dijo al principio de la plática, bueno, para no personalizar, no, hablo de este gobierno. O sea, para no mencionar a Núñez. ¿Le bajó? Entonces
no,
ya...
Es que no tengo yo por qué estar
¿O es un mensaje, una señal a Núñez?
No tengo por qué estar insistiendo tanto. Te estoy hablando de una mafia de poder. Te estoy hablando de que tengo enfrente a un animal muy grande. O sea, a un grupo de interés creado muy poderoso. Tú ves la prensa nacional, ves las declaraciones de Mario Fabio Beltrones, ves las declaraciones del presidente del PAN, a todos estos voceros de la mafia. Entonces, ¿cómo voy a estar yo solo personalizando con el gobernador de Tabasco? Ya hablé, ya dije lo que tenía que decir y yo creo que ya ha quedado lo suficiente.
¿No han hablado
claro.
Néstor y usted del tema?
No, yo soy respetuoso de la decisión de cada quien y él también, o sea, él es independiente como ciudadano, él va a tomar sus decisiones, eso es todo.
Bien, se encuentra en Mete Luciano Gómez Paz, persona con discapacidad, pide le entregue personalmente esta carta que anexa, sí. Yo se la entrego. Rebeca López Urita dice que ella está en resistencia civil, pero con el PRD, pregunta a López Obrador si tiene que afiliarse a Morena para que la apoyen.
No hace falta que se afilen a nadie.
Francisco Marín Patricio es invidente, solicita a López Obrador, le conceda una audiencia, es sobre un apoyo, le urge, deja aquí un número telefónico. Luis López Ruiz pregunta si hay algún número de cuenta para apoyar la causa de López Obrador. ¿Recibe apoyos en efectivo, licenciado?
Miren, yo en todos estos
casos... ¿Le quieren apoyar ahí?
En todos estos casos está aquí conmigo el licenciado Adán López Hernández, que es el presidente de Morena en Tabasco. Yo voy a pedirle a Adán que se ponga en comunicación con todos los que están escribiendo esto, los que quieren ayudar y los que solicitan también ayuda.
José Luis Hernández Córdoba le solicita a López Obrador audiencia, le es urgente. Sí. Macario Pérez Martínez le pide a López Obrador le apoye con un asunto jurídico, también da su teléfono. Sí. Y tengo muchísimas felicitaciones, saludos, también comentarios en contra, que yo se lo entrego, ya no me es posible, licenciado, leerlos porque pues usted tiene que irse. Si usted quiere hacer contacto con ellos, anexan sus teléfonos. La idea es que, bueno, pues yo se los entregue. La mayoría de los comentarios son favorables, son saludos, son felicitaciones, son solicitudes de apoyo. Tengo muchísimos otros temas que me hubiera gustado poder abordar con usted, pero tiene ya un compromiso en Veracruz.
Sí, tengo que ir a 4 municipios.
Hago la invitación para que en la próxima gira que venga a Tabasco nos destine un tiempo y pueda estar en cabina y abordar los temas, por ejemplo, el asunto de la segunda vuelta que están proponiendo ahora el PAN, creo que es harto interesante y no se conoce una declaración o postura de usted, en fin.
No, ya, mira, yo en este caso subí ayer al Face un video donde opino sobre lo de la segunda vuelta, ahí invito a la gente que lo vea. Y también sobre esto que quieren que se compren los espacios en radio y en televisión. Entonces quieren que ese poderoso caballero don Dinero sea el que decida, porque el que tenga dinero va a poder salir en la radio y va a poder salir en la televisión. Entonces, sobre eso en el video de ayer. Yo te agradezco mucho esta entrevista.
Soy el agradecido, licenciado.
Yo te agradezco mucho esta entrevista y aprovecho para mandar pues un saludo muy cariñoso, afectuoso a mis paisanas y a mis paisanos y decirles que con amor se paga. Y muchas gracias.
Es Andrés Manuel López Obrador en Telereportaje. Son las 9:32. Vamos a la pausa. Tenemos el corte retrasadísimo. Regresamos con más información.